intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en América, en la región Valles. Un saludo de verdad muy cordial a todas, a todos nuestros radioescuchas de toda la región. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos, y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola Lupita, hola Natalia, un gusto estar en esta tarde de domingo una vez más con ustedes y querida audiencia. Les recordamos que pueden escuchar nuestros programas en Spotify y en Sórico Sin Género de Dudas desde Facebook o en nuestros links de YouTube o Spotify. Entonces, pues un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde de domingo.
Así es, gracias Estefanía. Y bueno, en un momentito más se incorpora también Natalia, que es también colega conductora acá en el programa, y hoy con un tema muy especial. Esta semana hubo ciertas declaraciones del gobernador respecto de la violencia de género, de la violencia feminicida, en donde él se excusa prácticamente, elude las responsabilidades que le tocan como gobernante al decir que pues toda esta violencia feminicida, la agudización de estas violencias, las muertes violentas de estas mujeres, pues no tiene nada que ver con el que él hace lo que le toca y que es perseguir delincuentes y solamente eso, es decir, no proteger la vida de las mujeres, sino solamente perseguir a quienes les quitan, quienes las privan de la vida. Bueno, para hablar de este tema tenemos a dos invitadas especiales. Se encuentra acá con nosotras la diputada Mara Robles, y además con una historia y una trayectoria académica en la universidad muy importante, también en un activismo en defensa de los derechos de las mujeres. Bienvenida, Mara, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por invitarme, querida Lupita. Encantada de estar con ustedes.
Pues es un gusto el tenerte acá en el programa. Y bueno, también está con nosotros Laura Plasencia. También ella fue legisladora a nivel federal y estuvo además a cargo de las encomiendas justamente de temas de feminicidio en una comisión especial que le correspondía entonces. Y bueno, ha tenido diversos cargos y ahora también como consultora y también como activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Bienvenida, Laura Plasencia, ¿cómo estás?
Gracias, querida Lupita, un placer compartir este espacio con tu audiencia, con ustedes, y hablar de un tema tan importante y tan relevante para las mujeres en Jalisco.
Sí, así es, y pues comenzamos contigo, diputada Mara, porque sabemos que estás en el Congreso y que probablemente en algún momento inicie la sesión y te tengas que retirar. Entonces, pues comenzamos contigo este diálogo, esta charla. Tuviste oportunidad de escuchar estas declaraciones del gobernador y bueno, pues además sabes, conoces lo que está pasando en nuestro estado respecto de estas violencias feminicidas.
Claro que sí, es una desgracia lo que está ocurriendo en nuestro estado y es verdaderamente preocupante y grave que la concepción del titular del Ejecutivo del Estado sea que la violencia feminicida es un problema que parte de la descomposición social. Porque yo quiero preguntarles que si la violencia parte de la descomposición social, pues ¿a quién le toca responder por lo social? Y evidentemente pues es al Estado y al gobierno, que precisamente para eso lo elegimos. O sea, el servicio público es para contener el salvajismo de lo privado, porque la sociedad no se descompuso sola, sino que precisamente el gobierno no ha hecho lo que le toca. Entonces, justo en unos minutos voy a presentar un punto de acuerdo para que comparezcan ahora sí públicamente el fiscal y la secretaria de Igualdad Sustantiva y nos rindan cuentas sobre qué es lo que están haciendo tan mal que en este momento, en febrero, ya tenemos 6 feminicidios más una cauda impresionante de números de violencia contra las mujeres que no se detiene. Entonces, bueno, considero que las declaraciones son preocupantes, graves, que constituyen un retroceso en la perspectiva de derechos humanos y en la perspectiva de género.
Sí, así es. Y bueno, pues también tu opinión de entrada, querida Laura.
Efectivamente, desafortunado y lamentable. No podemos tener un gobernador y funcionariado que no conozca sus responsabilidades, que no haya leído la ley. O sea, me parece increíble que quien está al frente de la política y del Estado y todo su equipo de gabinete no conozcan la ley de acceso, no conozcan la ley de igualdad, no conozcan sus responsabilidades emanadas de la ley orgánica, no conozcan su obligación legal, y no solamente en el marco jurídico nacional, sino a nivel internacional, y con toda la jurisprudencia al respecto de derechos humanos de las mujeres, que desconozcan su deber de debida diligencia en la prevención, en la detección, en la atención, en la investigación y en la sanción de la violencia contra las mujeres. Creo que es penoso, es lamentable que quien está al frente del Ejecutivo no conozca esto, y me da mucha pena también por la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que nos ha quedado mucho de ver a las mujeres en Jalisco. Es terrible que cerremos el 2022 con más de 240 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales solamente 35 se consignaron como feminicidios, y que justo en lo que va de este año, pues tengamos más de 25 asesinatos violentos de mujeres. Creo que las cifras hablan del profundo terror, la profunda violencia y la grave violencia que vivimos las mujeres aquí en Jalisco, las mujeres y las niñas aquí en Jalisco, y que estamos en estado de indefensión porque las autoridades que deberían de generar la política pública de prevención, de cambio a la estructura de los modelos sociales, a la formación de masculinidades no hegemónicas, no violentas, pues no lo han hecho como es su obligación.
Claro, bueno, definitivamente muy lamentable las declaraciones del gobernador, sobre todo porque pues representan graves omisiones a su actual institucional y como funcionariado público. Y bueno, también preguntarles, ¿cuál es su opinión que merece pues el tema de que no se conceptualice la violencia contra las mujeres pues desde este enfoque sistemático y estructural y que solamente se ataña a un tema de descomposición social? Porque eso claramente pues obscurece muchas de las problemáticas estructurales y sistemáticas que sostienen y reproducen la violencia contra las mujeres y niñas. ¿Qué hay de eso?
Bueno, mira, todos nosotras sabemos que se dice y se repite en las convenciones internacionales, en la Constitución mexicana, en la Ley General y Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en los reglamentos, en los protocolos y en todas las disposiciones existentes, que es obligación de las autoridades promover los derechos de las mujeres, prevenir, proteger, atender, sancionar, y en suma erradicar la violencia contra nosotras. Si me preguntan en este momento, no creo que la prioridad sea legislar más, porque tenemos un marco normativo robusto. Incluso el comité de la CEDAW indica, así casi a la letra, que los estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos. Es decir, no hay ningún argumento jurídico ni se puede aducir ignorancia para poder desentenderse de esta obligación de las autoridades de responder por la violencia contra las mujeres. Entonces, si efectivamente el titular del Ejecutivo tuviera una concepción privada de que este es un asunto individual y de la familia, pues no decimos nada de sus creencias personales. Pero siendo el servidor público más importante del Estado, está obligado a cumplir la ley. Y lo ha dicho muy bien Laura, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres se jacta de haber llevado a cabo miles de cursos. Me pregunto si no ha tenido oportunidad de darle un curso al titular del Ejecutivo, que al decir que es un problema individual, un problema de pareja, pues está echando por tierra la que yo diría que es la piedra filosofal de todo el pensamiento feminista, que es que lo personal es político. De tal manera que yo creo que más allá de las acusaciones de misoginia, de machismo, de ignorancia, aquí hay un problema de responsabilidad pública, de incumplimiento de obligaciones legales, que lo que están haciendo es dejar al garete a las instituciones que están obligadas a prevenir la violencia y está dejando que la impunidad de más del 99% que existe en nuestro estado para violencia familiar, pues continúe campeando. Entonces, por eso me parece fundamental que logremos ahora sí una comparecencia pública del fiscal y de la secretaria. Si dicen tener tan buenos resultados, pues ¿por qué no dan la cara? Fue vergonzoso y verdaderamente patético, una contradicción in adjectum de lo público, que la comparecencia por el caso Luz Raquel fuera privada. ¿Cuándo se había visto esa barbaridad? Y hoy no vamos a permitir que esa comparecencia no se lleve a cabo o que se lleve a cabo de manera privada. Tenemos que hacer un llamado a toda la sociedad civil para que las autoridades rindan cuentas, porque sin rendición de cuentas, pues no hay resultados.
Definitivamente, doctora Mara Robles, una aproximación muy clara del problema que implica un señalamiento como el que la investidura de un gobernador puede decir al tomársela a la ligera, ¿no? Es un problema completamente estructural, histórico, y que pues científicamente las feministas desde hace ya mucho tiempo han sacado del tema de lo privado el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Vamos a mandar a un corte, pero regresamos a Sórico Sin Género de Dudas, en donde seguiremos abordando este tema.
Sórico Sin Género de Dudas. Valiente sí, sumisa jamás. Sórico Sin Género de Dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
Y regresamos a Sórico Sin Género de Dudas, en donde hemos estado charlando con la diputada Mara Robles, así como con la maestra Laura Plasencia, con quienes hemos estado reflexionando las implicaciones de la postura del gobernador hace algunos días respecto a los feminicidios. Maestra Laura, ¿qué es lo que implica este tipo de argumentaciones desde la investidura de pues un gobernador de un estado?
Claro, la implicación es gravísima. A ver, estamos hablando de omisiones en su función y en su quehacer de sus obligaciones. El Ejecutivo no puede referirse a los feminicidios como un asunto privado. La violencia contra las mujeres desde hace muchísimos años, o sea, para que nos demos una idea, desde los 80 se está discutiendo esto y se llegó a un consenso internacional de que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, es una afectación a la dignidad humana, es una violación a los derechos humanos y es una muestra de la discriminación histórica que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia. Al no cumplir con sus obligaciones de debida diligencia en la prevención, no solamente está incumpliendo con su obligación legal, sino que se está haciendo caso omiso a una sentencia que el Estado mexicano tiene desde hace ya más de 2 décadas, que es la sentencia de Campo Algodonero, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano y a las autoridades que lo integran para hacer lo correspondiente y cumplir con la Convención Belén do Pará, para poder erradicar la violencia contra las mujeres. Y esa erradicación cruza de manera transversal toda la política pública de prevención, que es de la que estamos el día de hoy hablando. Además, a nivel nacional, en el caso del Estado mexicano, pues tenemos la jurisprudencia de la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la violencia contra las mujeres. Hay jurisprudencia al respecto, establece la obligación no solamente de investigar y de integrar bien las carpetas de investigación, que ahí también es toda una caja de Pandora cuando revisamos cómo se le está dando seguimiento a las carpetas de investigación de feminicidio o de violencia contra las mujeres. La red de CJM, si bien tiene poco tiempo conformada como OPD, la realidad es que dista mucho de ser un modelo accesible que garantice a las mujeres nuestro derecho del acceso a la justicia. Hay muchos temas pendientes en Jalisco y obviamente pues son producto de las omisiones y producto de esta miopía de las autoridades, de quienes deberían tener medidas efectivas en la prevención de la violencia contra las mujeres. Es alarmante y es de verdad grave que a 4 años de gobierno no contemos con el PAS. El PAS es el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es el programa rector de la política pública en esta materia. Entonces, estamos prácticamente ya a finalizar el gobierno y no tenemos este programa rector de la política de prevención de la violencia contra las mujeres. Es grave la omisión por parte de la SISTEM y por parte del gobierno del estado. Parece que desconoce su función como ejecutivo, y lo que es más lamentable es que ni siquiera con las reformas más recientes han hecho lo conducente. Por ejemplo, la reforma de la Ley Olimpia estableció la obligación de la Fiscalía de establecer unidades especializadas para la investigación de delitos digitales contra las mujeres. Al día de hoy, 2 años después de esta reforma, no contamos con ninguna unidad especializada dentro de la Fiscalía para que atienda estos casos. Es más, los casos que llegan al CJM de Guadalajara, por ejemplo, no los están atendiendo, los están derivando a la Fiscalía de Delitos Digitales. Entonces, hay un gran rezago, hay mucho que hacer, y lo que sí es importante, al menos de mi parte, es que hacer un llamado a las autoridades. No pueden seguir diciendo que esa situación no les toca, porque efectivamente es una obligación legal. Y si no pueden, pues que renuncien.
Sí, claro, pues estas declaraciones, pero además toda la agudización de violencia que se da en las últimas semanas, pero no es solo eso, es decir, los últimos años se han significado por este incremento de la violencia contra las mujeres, pero sobre todo por las omisiones del Estado para atender y prevenir esas violencias, ¿no? Y claro, nos indigna muchísimo pues estas declaraciones y nos preocupan, por supuesto, porque significa que justo estamos en esta situación porque no se han generado las políticas públicas de prevención de esas violencias, ¿no? Pero además hay, diputada, una cuestión de no solamente desconocimiento y de ignorancia, sino que además de una manipulación intencional de las cifras y de los datos, ¿no te parece?
Absolutamente. Justo me diste en el clavo porque les quería dar a conocer algunos. Fíjense, en Jalisco la impunidad rebasa el 90% de las investigaciones, imagínense, porque no todos los casos y las llamadas de auxilio pasan a denuncia. Ni todas las denuncias derivan en carpetas de investigación, ni todas las carpetas se judicializan, ni todas esas llegan a sentencia, ni todas las sentencias son condenatorias. O sea, es gravísimo en materia de violencia familiar. 99 de cada 100 casos quedan impunes. Es una cosa terrible. Pero además, el año pasado nosotros demostramos que el gobierno del estado manipula los datos, porque lo que ha hecho es dejar de clasificar como feminicidios la mayoría de las muertes violentas contra las mujeres. Entonces, aumentaron, curiosamente, las muertes dolosas y, peor aún, las culposas. De tal manera que lo que están haciendo es bajar las estadísticas para tratar de ocultar la realidad. Lo que único que están logrando es que las cosas empeoren, porque efectivamente, como dice el propio hilo del gobierno del estado, los machistas y los misóginos dicen, pues no pasa nada. La autoridad considera que es un problema personal, que es un problema de parejas, no tienen elementos para buscarme, porque como ustedes saben, sigue incluso huido, sigue extraído de la acción de la justicia el magistrado que aquí en el Congreso del Estado desaforamos por estar acusado de presunto abuso sexual a una menor. Entonces, ¿qué es lo que hace ese ocultamiento de cifras y qué es lo que genera la impunidad? Pues más delitos. Entonces, es un asunto que no es menor. Yo por eso quiero llevar las cosas más que al terreno de la ignorancia, de la falta de respeto, la grosería, al terreno legal. Aquí se están cometiendo omisiones que están costando vidas y es verdaderamente dramática la subordinación del poder legislativo y del poder judicial al poder ejecutivo, porque esa visión está permeando a estos dos poderes que deberíamos de ser el contrapeso para tratar de que disminuya la violencia contra las mujeres. Entonces, esa pregunta, querida Lupita, es clave. Y por eso, pues tenemos que convocar una gran movilización social, porque de otra manera no vamos a salir adelante. Bien, el 8 de marzo vamos a volver a marchar y no va a pasar nada, porque mientras los jueces, los magistrados, el Consejo de la Judicatura sigan sirviendo a intereses privados en lugar del interés público de las mujeres, pues entonces los asesinos de las mujeres, los que violentan a las mujeres, pues van a continuar en la impunidad.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es muy grave pues toda esta situación y esto que mencionas, ¿no? Fíjate que ahora que mencionabas al Poder Judicial, escuché unas declaraciones del presidente del Poder Judicial más o menos en sintonía con las de Alfaro. O sea, también coincidía que era un tema de descomposición social, de valores, y que por eso estaba el mundo como estaba. Y dice uno, bueno, qué barbaridad, ¿no? O sea, por eso no avanzamos en temas de justicia y por eso tampoco avanzamos en temas de prevención, porque están igualitos como cortados por la misma tijera, ¿no?
Pues efectivamente, es un tema que permea los otros poderes que deberían de ser autónomos, tanto el legislativo como el judicial. En el caso del judicial, bueno, ojalá el presidente del tribunal diera muestras de un avance importante dentro del Poder Judicial, porque falta mucho por hacer para poder contar con el acceso a la justicia con perspectiva de género. Las juezas, los jueces, quienes se integran en el Poder Judicial, efectivamente tienen una gran tarea. Yo me iría un poco antes, no solamente quienes están en el Poder Judicial, sino todo el aparato de procuración de justicia, porque ahí es donde está el mayor rezago y la mayor situación de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres. Efectivamente, como bien lo dice la diputada, hay muchísimos casos que no solamente, número uno, no llegan a denuncias, sino que no se judicializan y que obviamente no se les garantiza a las mujeres el derecho al acceso a la justicia. Y creo que en el caso de Jalisco, pues sí es importante visibilizarlo, es importante hacer un llamado a los tres poderes, porque cada uno tiene diferentes responsabilidades. En el caso del legislativo, ojalá, diputada, desde el legislativo puedan impulsar esa comparecencia pública abierta, ojalá emitan una convocatoria, una invitación a organizaciones de la sociedad civil, que sea un diálogo constructivo, porque es importante que tanto la Fiscalía como la Red de Centros de Justicia, como la CISEM, como el gobierno de Jalisco, identifiquen las áreas de oportunidad que se derivan de estas omisiones que tienen actualmente en el cumplimiento de su deber de debida diligencia en la prevención. Y con mucho gusto, como lo hemos hecho en el pasado, pues estaremos ahí, si nos invitan, colaborando, coadyuvando, porque nos importa que realmente se garantice la atención digna, la atención integral, el derecho a la justicia, el derecho a una atención con debida diligencia por parte de las autoridades a todas las mujeres que son víctimas de delitos en razón de género. Y nos preocupa mucho el incremento de feminicidios y el incremento también de pues estas declaraciones que distan mucho de una responsabilidad como gobierno.
Así es, en este sentido debemos seguir la lucha en todos los niveles y en todos los espacios. La doctora Mara Robles se va a retirar, pero pues ha sido un gusto que haya estado con nosotras, diputada. Unas palabras de despedida para cerrar este bloque.
Muchísimas gracias, claro que sí, el gusto es mío. Empezó ya la sesión y bueno, tenemos horas de retraso. Solo quiero decirles que los invito a que firmen el change.org para exigir la comparecencia del fiscal y la secretaria de Igualdad. Saludos a todas, saludos sóricos, chao.
Muchas gracias, hasta pronto. Pues vamos a un pequeño corte de estación y regresamos.
Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas.
Sororidad, deconstrucción y empoderamiento.
Sórico, sin género de dudas.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde el día de hoy hemos estado charlando con la diputada Mara Robles, así como la maestra Laura Plasencia, con quienes hemos estado reflexionando las posiciones que ha tomado el gobernador en estos últimos días respecto a una problemática tan grave y tan compleja como lo son los feminicidios. Realmente el que gobernador con esta investidura posicionen con esta ligereza y con esta información, el tema de los feminicidios, refiriéndose a que es producto solo de pues una descomposición social, habla de una nula integridad, integralidad de cómo se está llevando o cómo está posicionando esta grave problemática. Maestra Laura Plasencia, antes de irnos a corte, hacíamos una reflexión sobre lo que implican los poderes y sus dirigentes, ¿no? ¿Cómo es que, hacia dónde tendría que llevar el rumbo estas investiduras tan de tomadores de decisiones cuando hablamos de esta problemática social tan compleja que atravesamos como sociedad?
Claro, mira, pues sin duda son diferentes responsabilidades de acuerdo con sus atribuciones legales. En el caso del Poder Judicial, pues estaríamos hablando de una capacitación integral a todas las personas que integran el Poder Judicial, no solamente en juzgados familiares y penales, sino en todos los diferentes juzgados, que es importante que existan indicadores, que exista estadística, que pueda ser información pública. Obviamente cuidando el resguardo de la información, de acuerdo con la Ley de Transparencia e Información, pero sí conociendo la cantidad de asuntos que resuelve cada uno de los juzgados, si la resolución de esos asuntos aplicaron la perspectiva de género, porque al día de hoy no conocemos estos datos. Es increíble que aún cuando desde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya hecho desde hace ya algunos años un llamado a todo el Poder Judicial a nivel nacional, pues que establecieran el protocolo de juzgar con perspectiva de género en todas las materias, pues al día de hoy todavía hay mucho que hacer. Ojalá tengamos un presidente del Supremo Tribunal de Justicia comprometido con las mujeres, comprometido con el acceso a la justicia, comprometido con capacitar y profesionalizar al personal del Poder Judicial de aquí del Estado de Jalisco, que esté en sintonía con el Poder Judicial de la Federación y que esté en sintonía, obviamente, con lo que vemos, ¿no?, en las salas. Y en ese sentido, valdría mucho la pena también ligarlo con el Poder Legislativo, en función de, en primer lugar, pues, si bien es cierto, la legislatura anterior fue la que derogó el Instituto Jalisciense de las Mujeres, en esta legislatura fue en el que se creó la Red de Centros de Justicia como un modelo de OPD. Y creo que no basta solo con crear mecanismos que en teoría o en la ley, en la letra, deberían de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sino que deberíamos estar pensando ya en comisiones o en subcomisiones específicas para atender las alertas de violencia contra las mujeres. El Congreso del Estado es la casa del pueblo y tiene una responsabilidad en específico. Puede llamar a cuentas a cualquier persona del aparato gubernamental, del Ejecutivo. Puede llamar a comparecer a los titulares. Puede darle seguimiento a las políticas públicas y es quien define el presupuesto. Entonces, también en el presupuesto público tendría que priorizarse la atención, no solamente en políticas públicas de prevención de la violencia, sino también garantizar que tanto todo el aparato de procuración de justicia, en este caso la Fiscalía, la red de CJM, incluso la misma CISEM, cuente con los recursos necesarios para poder atender sus obligaciones legales. Y también tendríamos que estar hablando de que cómo el legislativo se compromete con un presupuesto mayor para la reintegración del daño, o sea, para poder en su momento tener más recursos para las huérfanas y huérfanos de feminicidio, por ejemplo, que poco se habla al respecto. Es absurda la cantidad que tiene asignada en el presupuesto, es mínimo el presupuesto que tienen, y en realidad pues estamos hablando de niñas y niños que perdieron por una incompetencia del Estado, por omisiones del Estado, por una violación de derechos humanos, que perdió la vida su mamá, y que obviamente quedaron al cuidado de sus abuelas, abuelos, o de una familia, o una parte de su familia, y que obviamente requieren un apoyo hasta que alcancen la mayoría de edad, como mínimo. Y de esos temas poco escuchamos. Y en el caso, por ejemplo, del Ejecutivo, pues, de entrada, iniciar con unas clases para el gobernador. Creo que desde CLADEM las compañeras se comprometieron, se anotaron para enseñarle, ¿no?, al gobernador lo que es perspectiva de género, lo que es derechos humanos de las mujeres, que entienda cómo su función tiene que desarrollarla en materia de derechos de las mujeres aquí en Jalisco y es muy atinada esa propuesta de las compañeras de CLADEM de capacitarlo. Ojalá lo acepte, ojalá identifique que tiene una carencia en conocimientos, en perspectiva y en visión, que no conoce sus obligaciones y que atiende esta petición. Y por parte del gobernador, pues obviamente que realmente hagan su función y que les exija cuentas a su funcionariado, principalmente en la Procuración de Justicia, que ahí falta mucho por hacer, y contar con ministerios públicos capacitados, profesionalizados, que realmente apliquen el protocolo, apliquen la perspectiva de género, que puedan identificar el nivel de riesgo de las víctimas, que garanticen la seguridad y que garanticen la vida de las víctimas de violencia. Porque es increíble que incluso en el Centro de Justicia de Guadalajara pues tengamos ministerios públicos varones que revictimizan a las víctimas de violencia.
Sí, tienes toda la razón, querida Laura. Fíjate que justo esto que estás mencionando, la capacitación y la formación, nosotros que formamos parte de CLADEM, pues sí, lo decimos, tiene una Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres que recibe además miles de recursos para hacer su función sustantiva y no la hace. Bueno, por lo menos en términos de capacitación, de asesoría al gobernador, a todas luces no existe, ¿no? Entonces, por eso, bueno, desde CLADEM se envió esta propuesta, ¿no? De si desde la secretaria no se la pueden dar, bueno, pues nosotros como CLADEM sí tenemos posibilidades de asesorar y capacitar al gobernador mientras que acepte y se siente en el banquito de la escuelita para aprender con toda la disposición de hacerlo. Mira, hace tiempo como CLADEM vimos, justo cuando comenzaron los protocolos de investigación del delito de feminicidio, comenzamos a capacitar precisamente respecto al protocolo de investigación del delito de feminicidio en la fiscalía. Y lo que pedimos nosotras, porque a nosotras nos solicitaron dar esa capacitación, lo que pedimos es que estuviera el fiscal, ¿no? O sea que no podíamos dar capacitación a ministerios públicos si desde la cabeza no se capacitaba. Y estuvo por lo menos en la primera sesión, que eso fue muy importante. Atendieron nuestro llamado, nuestro pedimiento, es decir, si él no se compromete, pues va a estar difícil que los demás cumplan con lo que les toca, ¿no? Bueno, pues es igualito. Y recordaba yo también que hace tiempo, cuando el presidente Fernández de Argentina asume el poder, una de sus primeras acciones fue tener justamente una capacitación con su secretaria de Igualdad, con él y con todo su gabinete de primer nivel, para informarles y capacitarles sobre todas las obligaciones que les corresponden en materia de igualdad y de derechos humanos de las mujeres. Entonces, yo creo que toca pues tener esa mínima humildad de decir, reconozco que me equivoqué, que he dicho barbaridad en medio de todos estos años desde que asumí el poder, pero nunca es tarde para recapacitar y para aprender, ¿no lo crees?
Así es, ojalá un gramo de humildad tuviéramos, ¿no? En quien se sienta en esa oficina.
Sí, pues sin duda. Y bueno, Laura, tú justamente en esa labor de legisladora que tuviste, que aportaste además, justo en temas, yo recuerdo muy bien, en temas de presupuestos precisamente, de que se etiquetaran presupuestos que fueran exclusivamente para estos temas y que no se pudiesen desviar hacia otros, ¿no? Yo ahora veo que en esta secretaría hay como muchos recursos, pero no vemos cómo estos de manera efectiva estén impactando en la vida de las niñas y de las mujeres, ¿no?
Es que no hay resultados y no hay indicadores.
Sí, a ver, platícanos un poco de eso.
Sí, claro, no hay resultados y no hay indicadores. Por ejemplo, desde que arrancaron los trabajos de la CISEM con este gobierno, que fue muy desatinado y muy desafortunado la eliminación del Instituto Jalisciense de las Mujeres y todo lo que ello implicó, porque incluso implicó defender el mecanismo ante el gobernador y ante instancias internacionales y hacerle entender que estaba equivocado su modelo, ¿no? Que lo que él quería hacer era una secretaría de grupos vulnerables y meter ahí a las mujeres. Fue sociedad civil, desde CLADEM y desde otras organizaciones que lo paramos en seco y que gracias a este trabajo de articulación y la incidencia logramos rescatar el mecanismo de adelanto para las mujeres. Pero eso no es suficiente. desde un inicio establecieron estrategias muy específicas, como por ejemplo los puntos púrpura, el Barrios de Paz o programas para sociedad civil, programas de capacitación a funcionariado, pero no en temas sustanciales o no en temas sustantivos. Y, por ejemplo, uno de los temas que debería estar atendiendo la CISEM en estos momentos, desde hace muchos años, tiene que ver con el seguimiento de las dos alertas. Jalisco tiene emitidas dos alertas, la alerta nacional y la alerta estatal. Y sin embargo, no vemos una coordinación interinstitucional. La Secretaría de Igualdad Sustantiva no apoya y no coordina las reuniones con los municipios. Los municipios medio entienden un poco cuál es su trabajo, cuáles son sus obligaciones, pero también traen el mismo discurso de que eso no les corresponde a ellos. Entonces, no podemos avanzar con los indicadores de la alerta de violencia de género contra las mujeres aquí en Jalisco si no hay un compromiso serio, responsable y efectivo por parte de las autoridades, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y en el caso, por ejemplo, de esas estrategias, a mí me preocupa mucho, y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, vemos iniciativas que son aisladas. Hay política pública, sí, política pública o programas como de deslumbrón, ¿no? Un programa para anunciarlo, pero no hay una estrategia como tal. No, es más, en estos 4 años no han sido capaces de poder crear y publicar el programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es el mecanismo legal que establece la ley de acceso, que es una obligación del Estado publicarlo a través de la CISEM, y a 4 años de gobierno no tenemos el pase. No existe un programa rector de la política pública en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Lo único que tenemos son ideas convertidas en política pública que han sido evidencias que no funcionan, ¿no? Ahí está una nota reciente en Mural donde menciona que los puntos púrpura pues están en el olvido y están como ornato, están como adorno en la ciudad. Así está el nivel de las autoridades, de adorno.
Críticas sumamente importantes que tienen que llevarse a estos niveles y que realmente haya un trabajo de fondo de autocrítica como instituciones y como personajes tomadores de decisiones, ¿no? Que son quienes pueden dirigir estas políticas públicas y que están dotados de pues bastantes recursos, tanto económicos, políticos como sociales.
Efectivamente.
Definitivamente una crítica que se tiene que seguir haciendo, y vamos a mandar a corte, pero al regresar a Sórico Sin Género de Dudas seguiremos hablando de esta problemática y pues saber y posicionar qué es lo que exigimos, ¿no? Como sociedad civil y como medios, como ciudadanas, ciudadanos en este estado, pues exigimos una autoridades de nivel, ¿no? Que puedan realmente generar políticas públicas con perspectiva de género y que logren generar espacios seguros para las niñas, niños, adolescentes, para las mujeres, y que justamente es algo que nos ha dejado a deber este gobierno actualmente. Un corte y regresamos a Sórico Sin Género de Dudas.
Merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico, Sin Género de Dudas.
La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sórico.
Y regresamos a Sórico Sin Género de Dudas, en donde estamos en nuestro bloque para terminar este programa, donde hemos estado reflexionando en conjunto con Laura Plasencia, que fue exdiputada del Congreso del Estado de Jalisco, así como con la doctora Mara Robles, quien actualmente ha estado en esta legislatura. Vamos a terminar este último bloque, maestra Laura, analizando qué es lo que exige la sociedad civil ante estas declaraciones que dejan mucho que desear de la investidura de un gobernador ante los feminicidios y la violencia contra las mujeres, así como su actuar institucionalmente en esta gestión por las áreas que deben actuar y generar política pública integral y de calidad. ¿Qué es lo que exige la sociedad civil ante esta situación, maestra?
Pues me sumo al llamado que hicieron las compañeras de CLADE, en donde le proponen le dicen a la CISEM que capacita al gobernador y que si no es posible, las compañeras de CLADE lo pueden capacitar para que ahora sí se conduzca de la manera correcta y a la altura del gobernador que esperamos las jaliscienses. Además de eso, pues obviamente, ojalá ante la emergencia de mes y medio, entre enero y febrero, lo que va del 2023, ante la emergencia y ante el incremento de la violencia contra las mujeres, viéramos una respuesta efectiva, realista, responsable de las autoridades. A ver, ¿dónde está el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres? El sistema tiene más de un año que no sesiona. Ahí se encuentran todas las dependencias que tienen tareas específicas de acuerdo con su naturaleza en la ley orgánica, en donde establecen obligaciones tanto de prevención o de atención o de erradicación de la violencia contra las mujeres o investigación de estas violencias. Este sistema no ha sesionado. Únicamente yo recuerdo que lo instalaron y si acaso tuvieron una o dos reuniones, ya sabes, la clásica de la foto, pero fuera de ahí, en Jalisco no hay sistema. ¿Dónde está el sistema? No hay ese mecanismo articulador, interinstitucional, multidisciplinario, donde incluso está sociedad civil, donde podemos participar. No hay ninguna sesión. Y ante la emergencia con el incremento de los feminicidios en Jalisco, el sistema no ha sesionado. El Consejo Ciudadano de las Mujeres de la CISEM, no he visto yo ningún pronunciamiento, ojalá pronto lo saquen. Y ojalá esta situación, esta coyuntura sirva para reflexionar desde el funcionariado público, desde todos los niveles de responsabilidad. Ojalá que el funcionariado público que está en la CISEM retomara su relación con sociedad civil y actuara de acuerdo con sus obligaciones. Ojalá el gobernador del estado de Jalisco entendiera que no es un asunto privado y que no es un asunto de las mujeres, sino que es un asunto de derechos humanos y de dignidad humana. Y que reflexionara, porque nunca es tarde para corregir errores. Y ojalá que la bancada de mujeres en el Congreso del Estado de Jalisco tuvieran una mirada crítica, una actuación responsable, y llamaran a cuentas, tanto a la Fiscalía, como al Centro de Justicia, como a la CISEM. Ojalá la bancada de mujeres sirviera para mostrar la efectividad de la paridad. Porque la paridad, si no, el hecho de que tengamos 50% de mujeres en un congreso y que estas mujeres callen y no tengan voz y no exijan los derechos de las demás mujeres, me parece que es una falla histórica de la paridad.
Sí, bueno, pues, querida Laura, has estado poniendo los puntos sobre las íes de todas estas faltas que existen, ¿no? Y algunas gravísimas, como esto que mencionas, la falta de sesiones, sino que ni siquiera se ha instalado como tal este mecanismo, uh-huh, ¿no? Y este desconocimiento, pues, grave del gobernador en ese sentido. Pero además hay otras cosas oprobiosas, ¿no? El año pasado, ahora que ya se acerca el 8 de marzo, pues las mujeres que se encargan de estos temas dentro del gabinete, incluyendo a la propia secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, junto con otras mujeres, ahorita no recuerdo exactamente cuántas eran, pero
Margarita, ¿no? De Planeación, la Maga.
Exacto, exacto.
Gabriela.
Sí, eran como 5 o 6 mujeres, ajá, ¿no? Que el 8 de marzo fueron y le llevaron orquídeas moradas al gobernador como un acto de reconocimiento a su trabajo y a su compromiso, así lo decían ellas, con los derechos de las mujeres. Bueno, esto resulta vergonzoso, ¿no? Que estas mujeres que creíamos o creemos que están en esos espacios para garantizar justamente que se cumplan los derechos de todas las mujeres, pues resulta que no, que al final incluso hacen este tipo de actos que son vergonzosos, ¿no?
Sí, 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 totalmente patriarcal incluso el comportamiento, ¿no? Que es de sorprender porque no son mujeres que desconozcan esta agenda o que desconozcan las obligaciones del gobierno del estado, porque son mujeres formadas también desde sociedad civil y que conocen estos temas, y eso es lo más grave, que conociendo estos temas admitan o se sometan, ¿no?, a la dominación, porque es un ejercicio de gobierno, es un estilo de gobernar en donde genera, pues, de dominación absoluta, ¿no?, de todo su gabinete. Y esta dominación, pues, obviamente genera graves omisiones y graves conductas. Pues de cara al 8 de marzo, ojalá no veamos una escena tan patética como esta. Ojalá les sirva para reflexionar. Y de verdad, nunca es tarde. O sea, nunca es tarde para reconciliar. Nunca es tarde para hacer un llamado a actuar cada quien desde sus esferas de responsabilidad. Nunca es tarde para corregir el rumbo. Y nunca es tarde para garantizar los derechos de las mujeres. Yo cerraría con esa reflexión. Ojalá quienes están en este momento en un cargo de responsabilidad, ya sea en el gobierno del Estado, en el Poder Judicial o en el Legislativo, entendieran que no es una riña y que no es una situación de golpeteo, sino lo que estamos haciendo es exigiendo para que abran los ojos y para que actúen como su investidura lo exige.
Sí, claro, y después de dimensionar lo que ocurre en el Estado, pues recordarle a nuestra audiencia que esta situación de los asesinatos de mujeres se ha agudizado en los últimos años, pero es una problemática que ha estado presente desafortunadamente desde hace algunos años y que desafortunadamente también pues no se han generado esas políticas públicas de prevención. Mira, para darnos una idea, yo cuando comencé a sistematizar y a documentar los casos de feminicidios y los casos de asesinatos de mujeres en el Estado, que Natalia, por cierto, me estuvo auxiliando durante todo ese proceso de investigación que fue parte de mi tesis doctoral, pues bueno, encontré yo que de 1997, que es cuando comenzamos a hacer la investigación, de 1997 al año 2005, el promedio de mujeres asesinadas por año era de 34. Que ya era mucho. Yo me acuerdo que yo estaba impactada de encontrar esos datos. Yo decía, pues es que con una sola mujer que sea asesinada, eso debe ser motivo de escándalo, de indignación social, ¿no? O sea, nadie tiene por qué morir a causa de la violencia machista. Y bueno, entonces estábamos hablando de 34 mujeres. En ese momento, al hacer el comparativo con Ciudad Juárez, el promedio de Ciudad Juárez era de 28. Entonces, quiere decir que aquí la violencia era mayor incluso que Ciudad Juárez. Y luego, del 2006 al año 2010, estos datos se duplicaron. Es decir, pasamos de 34 a 78 mujeres asesinadas cada año. Y después del año 2010, esta cifra creció a más de un centenar. Más de 100 mujeres cada año eran asesinadas a partir de la década de este 2010. Pero en los últimos años, particularmente el año 2018, 2019, 20, 21, 22, estos últimos años que han sido parte de este gobierno actual, la cifra ha rebasado las 200 mujeres asesinadas, ¿no? Es terrorífico, claro. El año pasado fueron asesinadas 240 mujeres, 240, y solamente 35 casos se consignaron como feminicidio, ¿no? Lo que va de este año son 25 mujeres asesinadas y solamente 6 casos se han consignado como feminicidio. Entonces, pues esto dimensiona cuál es la problemática y justo ahí se entiende por qué se ha agudizado, por qué sigue incrementándose. Pues por un tema de impunidad, claro, pero por un tema de una omisión constante de parte del gobierno para atender la problemática y hacer algo concreto para prevenir esas violencias. Sí, estamos ya casi en la parte final, querida Laura, pues, y querida Estefanía. Un mensaje final que queramos dejar acá puesto sobre la mesa de reflexión para nuestra audiencia.
Pues de mi parte, principalmente que el gobernador acepte la capacitación, que retome el rumbo de su gobierno y que garantice protección, seguridad y acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, y que ojalá tanto en el Congreso del Estado escuchemos las voces críticas de las mujeres, porque una paridad efectiva debe tener voz.
Sin duda. Pues con eso nos quedamos, Estefanía.
Así es, Lupita. Seguir reflexionando sobre lo que nos implica estas agendas feministas que justamente tenemos que seguir presionando ante este contexto que parece que avanzamos, pero ante ciertas declaraciones se ven los retrocesos evidentes. Debemos seguir reflexionando y empujando las agendas feministas desde aquí, esta trinchera, y desde todos los espacios.
Así es, y pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Definitivamente ha sido un programa muy interesante, con muchas reflexiones que nos dejan nuestras invitadas. Muchas gracias a ellas y muchas gracias también a Gil, que estuvo en la producción del programa, Natalia y Estefanía. A ustedes, por supuesto, que nos brindan el favor de su atención. Nosotras tenemos una cita el próximo domingo. Recuerden que vamos a seguir hablando de temas de que tienen que ver con los derechos de las mujeres, a seguir deconstruyendo el género y a seguir construyendo agenda feminista. Yo soy Lupita Ramos. Hasta la próxima.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.